que la consejería maneja cuando tema, como tema de subvenciones, sí aparecen por NIF y por SIF. Y la verdad que ahí sí tenía que haber habido una identificación de las parcelas donde estaba,
Claro, porque
pero parece que no.
Javier, yo estaba pensando, y bueno, y si no paga, y si no devuelve las perras, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Con qué se quedan? ¿Qué te expropian? ¿Dónde va el embargo? ¿A lo que te van a dar? Digo yo, ¿no? A lo que te pueden dar por...
Evidentemente por cualquier otro tipo de subvención para que vayas recibiendo.
No,
Pero
se le
yo soy
descuenta.
optimista. Sí, pero yo soy optimista y yo pienso que sí, una compensación de deuda. Pero yo pienso que esto va a llegar a buen término y lo vamos a solucionar. Para nosotros, vuelvo a repetir, no es un trago fácil, ¿eh? Es decir, yo entiendo la inquietud de las personas y yo soy palmero, es decir, y palmero y antes mis padres son agricultores, mi madre que es la que vive, mi padre falleció, y tienes además plátanos en esa zona de la bombilla, de una zona que fue inaccesible.
Y recibió
Entonces yo
ayuda también su madre.
sí, yo recibí ayuda. Recibí
Y
ayuda. Y lo que, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, es decir, la parte esa de la bombilla, que el acceso se restringió desde el principio porque se rompió la tubería del agua, pues esas zonas no pudieron llevar producción al empaquetado, porque era imposible. Esas zonas ahí no hay ningún problema de cálculo porque la compensación de rentas, dice, al no haber llevado ninguna producción, pues está claro que el cálculo era exacto. El problema se da en las personas que desgraciadamente, encima que tuvieron que trabajar para limpiar la ceniza con sopladores, un sobreesfuerzo, en unas condiciones bastante complicadas, pues esa gente es precisamente la que a lo mejor puede haber alguna diferencia en el abono. La devolución es parcial. El importe de la subvención en esta partida fuera de 26 millones de euros, ¿eh? Tampoco estamos a decir, es una cantidad respecto al volumen total, pues más pequeña comparando la cantidad de 26, 33 millones y medio.
Javier, y una duda, los agricultores estos que tenían finca en Tenerife y en el Hierro, nos dijo, ¿no?
Sí.
Y cuando recibieron la pasta dijeron, esto es demasiado, nosotros no nos corresponde de tanto, o se Nunca
quedaron
dice uno que es
calladitos.
una pasta de demasiado, Mayer. Vamos a verla,
Yo
vamos a poner a
entiendo.
cada uno en su sitio, ¿eh?
Yo entiendo que sí tiene que haberle sorprendido, pero bueno,
Pero no dijeron
no se
nada.
dijo nada.
Tú
No,
cállate la
que
boca
nada,
y
que
recoge
nada.
el dinero, niño.
A mí no me consta. Pero vuelvo a decir, habrá en la casuística habrá de todo,
Ya.
¿no?
En
Y
fin.
tenemos que ser
Pues a ver
prudentes
qué
y
solución le dan a esto. Me imagino que estarán echando la cabeza a ver qué solución le pueden dar, ¿no? Porque nosotros decíamos esta mañana que muchos estarán en la tesitura de Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita.
sí, pero la ley hay que cumplirla y no se puede prevaricar y que cada uno asuma los errores. Es decir, para nosotros no es trago fácil por la situación de la agricultura y porque es un error no generado por nosotros. Pero bueno, vamos a intentar. Lo que pasa es que son cosas distintas. Es decir, una cosa es la compensación de renta, porque el volcán ha dejado de ingresar.
Sí.
Y otra cosa es el sobrecoste que ha ocurrido, es decir, limpiar la ceniza para preparar la fruta para empaquetar. Ese coste, pues estamos intentando calcularlo para abonarlo, pero yo tampoco sé cuáles van a ser las cuantías que nos van a salir de ahí.
Javier, pues vamos a seguir en contacto, si le parece, a ver cómo solucionamos esto.
Sí. Cuando usted quiera. Muchas gracias por dejarme hablar, ¿vale?
Javier Gutiérrez Taño es el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, que nos ha reconocido que incluso su madre también recibió esta ayuda y que a lo mejor tendrá que devolverla, porque como los precios subieron, pues al final las pérdidas no fueron tantas y por tanto, pues la compensación que se le hizo no estaba ajustada, ¿no? 8:04, a ver si podemos hablar con uno de los afectados.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Disfruta el próximo sábado 25 de noviembre del mejor espectáculo del motor. Arona se viste de gala para la disputa de la vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Prueba del calendario estatal y puntuable para el Campeonato Provincial e Interinsular de Tenerife de Montaña. Con el patrocinio del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona. Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Tenerife despierta emociones y Deportes Tenerife.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad. Con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¡Guapa! Menuda cara, sonríe, no seas estrecha. Ni de día, ni de noche. No hay momento ni lugar para el acoso sexual. Es responsabilidad de todas las personas no mirar hacia otro lado y crear espacios libres de violencias sexistas. En los locales de ocio nocturno, cero agresiones a las mujeres. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, lo descuento.
¡Ah! ¿El Black Friday?
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en electrodomésticos de casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas algo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en electrodomésticos de casa.
No hay ni que ir al fraile.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, no, nos ha llamado Antonio, que Antonio es uno de los agricultores palmeros que se vio afectado y que recibió la ayuda, y le agradecemos a Antonio que nos llame, ¿no? Y que se ponga en contacto con nosotros. Antonio, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo está viendo esto de lo de que hay que devolver las ayudas? ¿Usted cómo lo ve?
A ver, le voy a explicar, a ver si puedo ser un poquito claro y conciso en este tema. A ver, lo que ha explicado el director general, la verdad que lo ha explicado muy bien, y es cómo se ha llevado a cabo el tema de la entrega de estas ayudas. Es decir, es una pérdida de renta, donde en su día incluso los almacenes, a la hora de hacer el cálculo, la consejería advirtió, porque eso yo soy conocedor de ese tema, advirtió de que los cálculos iban a estar por encima. Mucha gente que recibió dinero sabía que había cobrado en exceso, lo sabía. Por lo tanto, lo que yo no creo, que hay que poner las cosas claras y hablar bien de este tema, no llevarlo a dudas y a discordia entre partidos políticos ni nada, es que lo que dice Domingo, ¿cómo es posible que un presidente de Asprocan diga que la gente que ha cobrado en demasía no tiene que devolver este dinero? Vamos a ver, yo soy agricultor y a mí desde el principio en la afectación me dijeron que esos plátanos que estaban mermados por la ceniza y todo esto, la consejería tarde o temprano compensaría ese trabajo, esos costes que estaba diciendo Domingo. Por lo tanto, yo no comercialicé nada. Mis piñas fueron todas para el suelo, porque yo lo que no iba a hacer era obligar a la parcera o al trabajador a pegarse un trabajo de chino para cobrar una tercera parte de lo que yo iba a comercializar. Mm. Eso yo creo que es explotación.
Pero Antonio, por lo que nos cuenta, entonces los agricultores sabían que habían ingresado de más.
Sí, claro, porque el cálculo no era exacto, como dijo el director general. Era una aproximación, un adelanto que luego tal vez se podía regularizar cuando la gente hiciera sus declaraciones de la renta y se cerraran sus históricos y sus fichas en sus fichas.
¿Y la gente qué hizo? ¿Dejó el dinerito guardado por si acaso?
Creo que no, porque la verdad es que en el sector en ese momento pues hacía falta de verdad el dinero, y la consejería hizo bien en adelantar el dinero. Hizo bien, o sea, fue un trabajo realmente que vino bien ese dinero al sector platanero en ese instante, porque lo estábamos pasando mal. Pero lo que pasa es que la gente que recibió dinero, que son grandes productores, que realmente el titular no es el que trabaja, sí, sino que tienen grandes fincas, son las personas ahora que están diciendo que hay que perdonarle el dinero porque no lo tienen que devolver. Por favor. Yo creo que eso es que de verdad.
Y Antonio, ¿y los que tenían finca?
El seleminero que vive aquí en La Palma, 2, 3, 4 selemines, esa persona que ha cobrado el dinero justo y todo esto y ha hecho lo que ha dicho las cooperativas, que recibe lo que tiene que recibir, esta gente no recibe nada más, sino que los que han recibido en demasía no lo devuelve.
Es que, Antonio, yo estaba pensando precisamente en los que tienen selemines, digamos que es una medida que para la gente que nos está oyendo de otras partes del archipiélago, pues no saben lo que es, pero el selemín es como una pequeña huerta de plátano y uno lo tiene muy cerca de casa y tal. Y yo estaba pensando precisamente en ello, Antonio, porque esa gente no pueden guardar dinero para decir esto por si me reclaman algo, ¿no?
No, pero esa gente casi toda recibe, no va a tener que devolver. Lo que van a tener que devolver son los grandes productores que, como dijo el director general, lo dijo bien, pues tiene plátano en Barlovento, donde los precios estaban altos y podían seguir comercializando normal, como si no hubiera erupción volcánica, como si no hubiera situación de emergencia en Barlovento, por ejemplo, en Mazo, en La Breña.
O en San Andrés y Sauce, o en San Andrés y Sauce, que es donde lo tiene Don Domingo, ¿no?
Efectivamente, entonces si yo tengo 4 fanegas en Barlovento y 4 fanegas en la zona del Valle, me han hecho el cálculo por las 8, pues entonces ¿cómo puede decir Domingo que esas 4 fanegas de Barlovento yo no tengo que devolverlo? O sea, cuando yo realmente sí tengo capacidad financiera en este momento para subsistir. Uh-huh. O sea, me parece...
¿Y usted tiene que devolver algo, Antonio?
No, yo creo que no. El cálculo mío, yo creo, porque cuando se hizo en la cooperativa, yo creo que más o menos el cálculo está casi exacto. No sé si tendré que devolver algo, algún ajuste, pero no son esas cantidades.
Fue justito grandes. Lo suyo, fue justito.
Sí.
¿Y usted ve bien eso ahora que se compense una ayuda con la otra?
No. O sea, yo entiendo que quien cobró de más, igual que si en cualquier un banco a usted se equivoca y le da más dinero, usted lo tiene que devolver, pues todo lo mismo. Si yo he recibido ayuda que no me corresponde, pues yo la tendré que devolver. ¿Cómo es la fórmula para devolverla? Pues ya se ve.
¿Y Antonio, y los que tenían finca en Tenerife? ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Que cobraron por la finca de Tenerife también?
No, pues que eso, por eso le digo que eso yo es incorrecto. O sea, yo eso no lo veo yo justo. O sea, por eso no se pueden, esto de la fórmula que están hablando, de compensar, no. O sea, eso es matemática, se suma, se descuenta lo que aparte que estaba comercializando, se aplica la pérdida de renta y si ha cobrado más lo tiene que devolver. O sea, ¿qué vamos a ver?
Pues Antonio, le agradecemos mucho que haya contado esto en primera persona, porque mire que nos ha costado encontrar un agricultor que quisiera hablar, ¿eh?
Pues no, claro, porque aquí el sector parece que no se pueden decir las cosas claras y el sector lo que tiene que hacer, en vez de estar tan separado, es unirse y poner las cosas sobre la mesa de manera objetiva.
Ya que estamos, porque tengo aquí varios oyentes que me están preguntando, que en metros cuadrados, ¿cuánto es un selemín?
Un selemín, pues más o menos 4,000 y pico metros son 12 selemines, pues haga la división.
Es que un selemín es un huertito, lo que alguien tiene a lo mejor cerca de casa para verduras que se va a tratar.
330 metros cuadrados, más o menos.
Sí, un selemín no da un medio de vida, más o menos un medio de vida, pues, estamos hablando de unos 12 selemines, que hablando de una fanega, ahí puede ser ya un lo que da, puede dar un medio de vida, un salario mensual más o menos. Uh-huh. Entonces la mayor parte de aquí del valle son personas que tienen pequeños se elimine. No, estas cantidades grandes que de las personas que tienen que devolver son gente que tiene, son grandes productores, sí. O sea, grandes productores.
Dale. Antonio, muchísimas gracias.
A ustedes.
¿Y un celímetro? ¿Cuánto es, Pepe?
No me haga, yo no soy de letra, yo soy de perdón, yo no soy de número, yo soy de letra, entonces no me estés haciendo ese tipo de, fíjate que a mí, yo siempre he pensado, porque en La Palma lo del celemín es una cosa que además se utiliza mucho y que si todo el mundo tiene un pequeño huerto para tener plátanos y tal, el celemín es una medida que nunca he sabido bien cómo explicarlo en la radio de cuántos metros corresponden a cada uno de ellos.
Ya, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntamos lo del celímetro?
Bueno, un palmero. Dani, yo no sé si Dani sabe lo que es un celímetro.
Wikipedia dice que un celemín son 537 metros cuadrados. Sí.
300 me salió a mí, 333. No
sé, pero es la misma Wikipedia.
No, porque me dijo Antonio que 12 celemines son 4.000 metros cuadrados. Entonces la división te sale 333.
Sí, pero yo creo que uno de los dos no está haciendo bien las cuentas.
Déjame explicarte, según la nota de prensa de la Consejería de Agricultura, más o menos cómo están distribuidos esas devoluciones que van a tener los agricultores. De esos 1.300, la gran mayoría va a tener que devolver poco, como nos comentaba Antonio. Concretamente, 542 agricultores les corresponde devolver entre 5.000 y 1.000 euros. Otros 532 entre 1.000 euros y 100, que sería poquito. 60 productores van a tener que devolver menos de 100 euros. 107 van a tener que devolver entre 5.000 y 10.000. 29 agricultores entre 10.000 y 20.000 euros. Y solo 24 van a tener que devolver más de 20.000.
Eso, ese es el problema. Los 24 esos que les dolerá, ¿no?
Sí, sí, a ver qué se han puesto de garantía, porque claro, cóbrese.
Un celemín, nos dice Álvaro Cabrera, 437 metros cuadrados.
Ni para ti ni para mí.
437.
Como sigan aportando ustedes cantidad, verá con lo que va a salir.
Así vamos a tener que volver parte del celemín después.
Pero es que después el celemín va cambiando por islas también, o sea que esto, pero fíjate, esto es un debate bonito, sí, o sea, sí. ¿Cuánto es un celemín?
Bueno, entre 300 y 500 podemos estar de acuerdo.
Ya, ¿no? Ya sabes que cuando vaya, la próxima vez que vayas a La Palma, lo primero que tienes que preguntarle, según vayan en los entrevistados, ¿usted tiene celemín? ¿Cuánto es lo suyo? No.
Lléveme a ver un celemín. A ver, Eduardo nos dice esto.
Buenos días, Mayer. Sí, yo lo que veo aquí que hay agricultores, algunos, no todos, agricultores demasiado listos, y el antiguo gobierno de Canarias, patético. Deberían de pedirle responsabilidades también al gobierno socialista que estaba antes, que todos lo hacen bien, pues que les pidan responsabilidades también.
Mira qué bueno Felipe, dice, un celemín es un agricultor que sabía que estaba cobrando de más.
Sí, sí, por aquello de la afirmación y lo que puede ser celemín.
Tú sabes lo que decía Pedro Molina, ¿no?
¿El qué?
Que de inteligente te puedes pasar, pero de listo no.
Exacto. Bueno, son tantas las frases que le atribuimos a don Pedro que bueno, que por eso te he dicho que él decía, porque también, por ejemplo, tú le preguntabas si estaba en esta o en aquella opción política y él te contestaba, yo si fuera vaca no lo compraba, ¿no?
Sí. Bueno. Esa también es buena, esa también es buena. Pero aquí hubo gente que se pasó de listo.
Sí, sí, no, desde luego. Y aplicó aquel viejo dicho de pa' casa nada pesa. Sí. Entonces, y bueno, lo que nos han dado por lo que no hemos producido. Nunca hemos producido tanto plátano.
Se admiten más definiciones de celemín. 8 y 18.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hotel.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, aquí varios oyentes indignados que dicen que paguen los políticos que cometieron el error, que cómo es posible que si lo sabían no lo hubieran contado. Dice también aquí Joaquín que el problema es que no lo quisieron contar porque iban a las elecciones y no querían perder los votos, eso.
Hombre, eso por el guño, era así.
Y otro dice que quiénes son los responsables de haberles pagado a los que tenían fincas en la isla de Tenerife, qué error es ese, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues yo creo que sí, ¿no?
Y además, no decírselo, que esa es parte de la indignación que se tiene. Mire, a usted le damos 3.000 euros porque le hemos sumado la cantidad de metros cuadrados que tiene usted entre Tenerife y La Palma, que era donde se estaba recibiendo esa subvención, pero en fin... Habrá también quien le pidan, ¿qué te digo yo?, 50 euros por haberse pasado y... No estés complicándote la vida. Y ni siquiera miran si tienen razón o no tienen razón.
Mira, me he puesto a buscar aquí lo del Celemín. Y en una página de Caja 7, que hay información vinculada a la agricultura, además, dice... la cultura del Celemín en La Palma es mucho más que una unidad de medida agraria heredada de la Castilla medieval que se conserva en la isla de La Palma. Uh-huh. Esto es, representa el esfuerzo de muchas personas que por sí mismas se superan y salen adelante haciendo productivo una tierra bella y dura al mismo tiempo, representando el Celemín, aquí viene el dato, 437 metros cuadrados. Nos lo dijo antes un oyente.
Eso es, 437.
Dice, o lo que es lo mismo, que ya esto es para complicarlo, ya para nota, tú que decías lo de que eres de letra, la doceava parte de una fanegada. Entonces, ¿cuánto es una fanegada? Hay que multiplicar por dos.
Exactamente.
Vamos a hacerlo, ¿eh?
A ver.
Oye, ¿aprendimos algo nuevo hoy?
No, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, sobre todo en números, que no habíamos planificado absolutamente nada en este momento.
5.244 metros
corresponde,
cuadrados.
Corresponde. Sí.
Con una fanegada, ya tú escapas, ¿no? Mm. Ya eso sí que un celemín está ahí justito, pero con una fanegada...
Pero bueno, pues con un celemín tienes plátanos para tu casa y a lo mejor para el supermercado que está en el barrio en el que vive y le suministra ese tipo de cuestiones. O lo lleva a la cooperativa y en la cooperativa, además, te lo tratan con el resto de los celemines.
No. ¿Y un celímetro?
Vuelto otra vez la burra al trigo, que no tengo ni idea de eso, que yo soy de letra, que no...
A ver si alguien nos dice cuánto es un celímetro.
¿Un celímetro? ¿Y para qué quieres saber?
Yo te puedo decir que yo la referencia que tengo es que, por ejemplo, cuando yo voy a despedir el programa, ¿no?
Sí.
Y entonces...
Y dice, adiós celímetro.
No, no, y entonces, por ejemplo, dices tú, pero ya son las 9, ¿no? Sí. Y entonces suena la señal horaria y suena pi... Pi, pi, y entonces dice, Alberto, terminaron al celímetro.
Sí.
Al celímetro. Esa es la referencia que tengo yo, pero ¿cuánto es un celímetro?
Pues debe ser que acaba justo en la hora, ¿no? No se me ocurre ninguna otra cosa.
Vamos,
¿no?,
con Fred.
Buenos días, Maya. Yo me pregunto, ¿y los que recibieron la ayuda no recibieron una resolución diciéndole en concepto de qué era esa ayuda? ¿Y los metros de producción? Porque no me entra la cabeza que la resolución no lo ponga.
Buena pregunta de Frank.
No, pero bueno, yo casi le iba a contestar a Frank, que es que la gente no recibió las perras con una resolución. Recibieron esas perras por parte de la agrupación que lo representaba o de la cooperativa que lo representaba, porque esos fueron los que tramitaron las ayudas y los que decían, pues mire, aquí aparece don fulano de tal que tiene tantos metros. Claro, lo que no se pone en ese número de metros es cuánto tiene en Tenerife o cuánto tiene en La Palma.
No. Dice aquí Paco, un celímetro, depende de la subvención. 8:25.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estaba buscando aquí en el diccionario canario de la lengua
y no
y celímetro no sale. ¿Celímetro? Pero igual esta definición del amigo oyente es buena. Dice, un celímetro es una centésima parte de un metrímetro.
Lo estamos complicando, señor oyente, porque si le preguntamos entonces cuánto es un metrímetro, va a ser difícil de poder sacar adelante esa definición, pero bueno, todo es posible, yo qué sé, estamos abiertos a cualquier posibilidad, ¿no?
Bueno, hay que echarle un poco de humor a la cosa, que así ayudamos a los oyentes que están ahí en la cola. Dice Francisco, acabo de llegar al aeropuerto de Los Rodeos, 8:25, después de salir a las 7 de Los Relejos, y eso que a partir de la curva del Sauzal la cosa fue mucho más fluida. Eso es verdad, a partir del Sauzal vemos mucha fluidez, pero claro, hasta que llegas allí al Sauzal, que fue donde se produjo el vuelco del vehículo, pues...
En ¿Y fin. Perdió el vuelo el hombre o no?
A ver si nos lo dice Francisco, si nos lo puede contar, si iba a coger
igual
un vuelo.
Igual el hombre está... Ya...
Mayer, buenos días. ¿Y cuántos centímetros se miden estar en la cola, en la matanza, para ir a coger un vuelo que va a durar más el traslado de la Orotava al aeropuerto que ir del aeropuerto a Lanzarote? ¿Cuántos centímetros hay ahí, Pepe?
Ese hombre, esa
y se te
bombe,
escuchaba a ti de fondo hablando ahí con perras para arriba, perras para abajo.
Exacto, ese hombre, esa voz me es conocida. Yo creo que es Cipriano, el de la velocidad. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero en fin, que sí, Pero si todos los días nos encontramos con esta situación en la carretera, sobre todo en las autopistas, no solo en la de Tenerife, sino también en la de Gran Canaria, que el otro día hubo un follón porque había un coche averiado en los túneles de Julio Luengo. Es que esto, yo creo que no salimos de una para meternos en otra.
Bueno, vamos a hablar de la solución que se ha encontrado en el Cabildo de Tenerife a otras colas, en este caso las colas para coger un taxi en el aeropuerto Tenerife Sur. Rosa Dávila, desde que habló con nosotros, nos dijo que había que buscar una solución a esto, se ha puesto a trabajar y se ha encontrado pues un acuerdo, o se ha sentado un acuerdo con los taxistas de Granadilla y de San Miguel de Abona para que puedan participar en la recogida de pasajeros, taxistas de otros municipios cuando hay colas. Así que vamos a conocer los detalles con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, por fin se le ha dado una solución a esto, ¿no? Porque la verdad que esas imágenes de las colas de los pasajeros, pues era un poquito lamentable, ¿no?
Por fin se empiezan a dar los primeros pasos, Mayer, porque esto es lo más importante, es el acuerdo al que llegamos ayer. Habíamos convocado tanto a los ayuntamientos de San Miguel y de Granadilla, desde donde está emplazado el aeropuerto, junto con el sector del taxi y el equipo de movilidad del Cabildo de Tenerife, y ayer salió una solución consensuada, que es buena para los visitantes, es buena para el cliente y es buena también para el sector del taxi, no solamente para los de Granadilla y San Miguel, sino también para el resto de la isla. Y es que el Cabildo va a declarar el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía como área sensible. Esto se tiene que hacer a través de un reglamento que va a llevar un tiempo. Por eso hemos decidido, en primer lugar, también que se haga con carácter de urgencia para que sea lo antes posible.
Sí.
Y además ellos mismos también nos han pedido que haya en el periodo transitorio, porque ahora llegan las Navidades, también son fechas punta en las que van a llegar muchísimos visitantes, también va a salir muchísima gente desde Tenerife, pues pueda haber algún mecanismo en el que se puedan recoger desde otros municipios, siempre y cuando vayan cargados. Esto optimiza, se había hablado mucho de este tema, optimiza los viajes, de manera que alguien que vaya cargado, un taxi del Puerto de la Cruz, a Deje, de Santiago del Teide, que deje un cliente en el aeropuerto, pues al estar declarada la área sensible, en el caso que estemos en un momento en que haya un número importante de pasajeros, porque han llegado varios aviones, el jefe de parada, que en este caso dependerá del Cabildo de Tenerife, determinará que pueda recoger y por lo tanto que no se formen esas colas.
¿Pero la declaración cuándo la tendremos, presidenta?
Pues es un procedimiento que es muy garantista, es un reglamento que tiene que sacar adelante el Cabildo y, lo más importante es que sabemos a dónde queremos llegar y que hay consenso. Tiene un trámite de audiencia, ese trámite de audiencia, por supuesto, que se tiene que cumplir, también de información pública.
Sí, pero para hacernos una idea, ¿esto qué es? ¿Cuestión de meses? ¿Esto se termina la temporada alta y no lo tenemos? Para hacernos una idea.
No, yo creo, no. Ayer el hecho de que tuviéramos el acuerdo de hacerlo con carácter de urgencia, creo que permite que reducir los tiempos. Y normalmente la tramitación de una ordenanza, de un reglamento en el Cabildo puede llevar en torno a unos 3 meses, más o menos. Pero el hecho de que se haya decidido, determinado que sea con carácter de urgencia, pero nos permite reducir los plazos a la mitad. Es verdad que tenemos que encargar un estudio socioeconómico para estudiar las puntas de demanda, pero lo más importante, Mayer, y es lo que quiero destacar,
sí,
es la voluntad de consenso de todas las partes, y esto es muy importante, venir a la mesa con soluciones, venir a la mesa con la predisposición de solucionar, no poniendo trabas, sino siendo consciente que lo primero son los clientes, lo primero son los visitantes, lo primero es dar un buen servicio al aeropuerto. El aeropuerto es una infraestructura crítica que supera el ámbito municipal y que por lo tanto tienen que poder trabajar, por supuesto, taxistas tanto de Granadilla como de San Miguel, pero son plenamente conscientes de la situación y que por lo tanto en esas puntas de demanda que puedan recoger taxis de toda la isla, de todo Tenerife.
Ya, pero aclárenos una cuestión, cuando tengamos ya declarada área sensible el aeropuerto Tenerife Sur, ¿podrán venir los taxistas de cualquier parte o solo aquellos que vayan cargados, que lleven un pasajero al aeropuerto? ¿Cómo será eso?
Bueno, en principio la idea es que de forma habitual sigan recogiendo los taxistas de San Miguel y Granadilla.
Sí.
Cuando se detecta que, y se puede prever, a no ser que haya un desvío de un avión, pero cuando se prueba a prever que las licencias actuales no son suficientes para dar cobertura al servicio público, todos los taxis que vayan cargados recogerán a pasajeros para llevarlos a su destino. Y eso lo decidirá un jefe de parada que depende de la organización del aeropuerto, en este caso estará en manos del Cabildo de Tenerife, y ya yo ayer hablaba con el director del grupo AENA de aeropuertos para tener una plena coordinación.
¿Y si no van suficientes taxistas cargados?
Entonces podría abrirse para otras situaciones, pero serían situaciones muy excepcionales. Nosotros estamos hablando que tienen que estar contemplados, por supuesto, pero también los ayuntamientos, y me parece muy importante, adquirieron el compromiso de modificar sus ordenanzas para crear retenes y también guardias de noche, es decir, que los taxistas tengan las certezas de cuándo van a trabajar, porque no solamente tienen que dar servicios, las licencias que están en Granadilla y San Miguel no solamente tienen que dar servicio al aeropuerto, tienen que garantizar el servicio público a todos los ciudadanos que viven en estos municipios.
Sí. Pepe, ¿alguna duda?
Sí, yo tengo varias dudas. Buenos días, doña Rosa.
Buenos días.
Yo tengo varias dudas porque a los usuarios nos cobran las perras por el uso de las instalaciones. Es como un canon, ¿no?, que tienen que pagar. Que uno lo entiende en aquellas personas, en aquellos taxistas que realizan ese servicio, ¿no? Oiga, se paran en una parada, todo eso hay que pagarlo. Hay un coordinador. Pero claro, en este asunto que usted nos está hablando, esa gente, esos taxistas que recogen en horas en los que no hay otros taxis, en los que se forman las colas, ¿pueden cobrar ese plus por la instalación aeroportuaria? ¿Cómo le van a cobrar?
No, porque no están usando una parada. No. Vamos a ver, esto sería un servicio interurbano donde, de forma excepcional, como saben, cuando un taxi recoge, solamente puede recoger dentro de su municipio. En este caso, sí, digamos que el aeropuerto se convierte en una isla dentro de la isla, ¿no?, dentro de estos municipios, de manera que hay un régimen excepcional de recogida cuando se, bueno, pues es normal poder esperar 10, 15, 12 minutos. Pero primero, lo más importante es poder tener una previsión, es decir, que cuando, y eso es bastante fácil de prever cuando no hay situaciones excepcionales, y es que lleguen varios aviones al mismo tiempo. Hay una parte de los usuarios que van a tener concertado sus guaguas para ir a los hoteles, y hay otra buena parte que más o menos se puede prever que van a requerir un servicio público del taxi. Y para eso, y eso es lo importante, es que el taxi es un servicio público, y eso creo que estuvo muy importante destacarlo dentro de la reunión de ayer, en la que estaban todos de acuerdo que nos iban a dar el mejor servicio.
Y luego, señora Dávila, hay dos cosas que le quería preguntar, porque en las colas, por ejemplo, en el aeropuerto del sur de Tenerife, no solo se están produciendo como consecuencia de la falta de taxis, que también, sino también por el servicio de, por el servicio de pasaportes, ¿no?, que por lo visto hay poco funcionario y mucha gente que tiene que pasar ese control. Entonces, de eso también va a hablar, eso por un lado. Y el otro día vi en un aeropuerto, en concreto en el de Los Rodeos, una operación de la policía autonómica que solo estaba parando taxis y que les estaba pidiendo los papeles, que supongo que tiene que ver con esto que nos está usted contando. ¿Esto va a seguir? ¿Se va a hacer un seguimiento de todos aquellos que cargan en los aeropuertos?
Sí, la idea es poder tener una aplicación para garantizar que el servicio se presta y por quién se presta. Tener no solamente el número de licencia, sino el número de matrícula. Esto es muy importante, pero vamos, una aplicación de tecnología, y de manera que si alguien que viene del puerto de la Cruz o de los Realejos a dejar un cliente y recoge en la parada, imagínese, recoge en el aeropuerto, imagínese que se le pierde parte del equipaje, bueno, pues poder identificar al taxi y también llevar un control, de manera que no se haga un uso abusivo de la recogida en el aeropuerto. Creo que ayer salió una magnífica decisión consensuada, la declaración del área sensible, además hacerlo por un procedimiento de urgencia, y en tanto se declara el área sensible, los propios sector nos pedía buscar un mecanismo que permitiera de forma transitoria en estos momentos, en el mes de diciembre, enero, son puntas importantes de demanda, poder dar servicio de manera que podamos ensayarlo y de alguna manera nos sirve también para lo que podamos plasmar en el reglamento de recogida para el área sensible.
Bueno, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, nos alegramos de que esté esto en vías de solucionarse. Muchas gracias, presidenta.
Gracias a ustedes. Un saludo.
8:39.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
En los vinos de Tenerife, solo tú verás lo que otros no pueden. Vinos de Tenerife, todo lo que somos.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, y esta medida de declarar área sensible el aeropuerto Tenerife Norte y que puedan operar allí taxistas de otros municipios, ¿qué les parece a los taxistas? ¿Lo encajan bien? ¿Están de acuerdo? Juan Artiles es el presidente de la Federación del Taxi, que seguro que tendrá una opinión de la Federación Regional de Taxis de Canarias. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es interesante la medida?
Vamos a ver, la última vez que hablamos le dijimos que estábamos trabajando en hacer una propuesta. Nosotros, evidentemente, para nosotros es interesante la medida porque, bueno, como bien ha dicho la presidenta del Cabildo, doña Rosa, entendemos que podemos darle solución o un principio de solución a un problema que existe y, bueno, y a partir de ahí, pues, también respetar un poco los derechos de los taxistas, per se.
No. Pero, ¿y lo ideal no sería, Juan, que cuando AENA, que maneja perfectamente sus previsiones, sepa que van a venir un montón de pasajeros, se active ese dispositivo y se invite, por no sé, a 20 taxistas de ADES y Arona?
Vamos a ver, la situación, lo que entendemos que no se puede producir, porque eso sería un problema colateral, es que en esas circunstancias, si usted invita a taxistas de Adeje Arona o de donde sea, pues usted produzca también un desequilibrio dentro de ese municipio, por las situaciones que sea. Normalmente, lo que sí es cierto es que cuando se produce, digamos, la avalancha de gente que llega,
sí,
pues los aviones vienen cargados y se van, vienen cargados y se van cargados. Pues generalmente coincide la llegada bastante importante de taxis de otros municipios al aeropuerto con, digamos, que esas circunstancias. Entonces, lo que tratamos es de optimizar y mejorar los recursos que tenemos, porque los que son los que son, y es mejor hacerlo de esa manera. Porque,
sí, pero puede ser que vayan taxistas o no, ¿no? Puede darse, sí,
bueno,
esa circunstancia.
Pues le digo, lo normal es que cuando haya una llegada importante de turistas, haya una salida igual de importante de turistas, porque las situaciones se dan así, la experiencia nos dice eso. Nosotros sabemos que, de hecho, eso se produce en todos los aeropuertos de Canarias.
¿Y esto van a empezar a aplicarlo ya o hay que esperar a la zona, a la declaración de área sensible?
Evidentemente, cualquier situación de este tipo hay que llevar un proceso para darle garantías legales tanto al usuario como sobre todo al taxista que recoge en el aeropuerto y al taxista del aeropuerto. Porque si alguien va a recoger al aeropuerto y no hay una norma o un reglamento o una orden que le respalde esa actividad, cualquiera lo denuncia, o un policía, o guardia civil, o quien sea, y puede tener un problema. Entonces, lo que no vamos a tener es ese problema.
Juan, sí, dígame.
No es lo mismo, porque ya se lo comenté, creo que le comenté la otra vez. Tenemos que buscar una solución a un problema. Lo que no podemos es crear dos problemas, porque a veces hay que... Nosotros hemos madurado la idea, hemos reflexionado y todos hemos llegado al acuerdo ese porque entendemos que es la situación en la que se optimizan los recursos y aparte de eso, que no generamos otro problema en otro sitio, porque puede haber problemas en otro sitio.
Juan, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Lo seguiremos contando. Gracias por atendernos, Juan. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 26 de noviembre a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Cartagena. El equipo necesita tu aliento desde la grada. Nos vemos el domingo a las 5:30 de la tarde en el Heliodoro. Club Deportivo Tenerife, Cartagena.
¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Santa Cruz? Pues no te pierdas la ruta de la tapa mar y montaña que el Ayuntamiento de Santa Cruz pone en marcha con motivo del proyecto Dusianaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre, descubre las tapas que han preparado para ti los establecimientos de la capital. Vota por tu favorita y gana bono regalo. Infórmate en degustalatapasantacruz.com.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Los juguetes Slipper afinan sus precios porque llega su Black Friday.
Sí, este viernes la juguetería Slipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Slipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Noviembre es iService. Black Friday y con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iServices, garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alicios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablarles de un interesante foro, el Foro de la Innovación y la Empresa Responsable, Geyser, que se celebra en el día de hoy en la isla de Tenerife, en el auditorio de Tenerife, y tenemos la suerte de charlar un ratito con uno de los principales ponentes, con el jefe de Estrategia de Marca e Innovación de Samsung España, Miguel Ángel Ruiz. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, gracias por invitarnos a participar en tu programa.
Encantado de saludarlo y de conocerlo, ¿no? Porque Miguel Ángel pues lleva una trayectoria de 25 años dedicada al sector de las tecnologías de la información, y podemos hablar con él pues muchas cuestiones interesantes. Pero voy a empezar con su ponencia, que es Tecnología con Propósito, una iniciativa de su marca, de Samsung, ¿no?
Sí, es un proyecto que llevamos 11 años desarrollando en España. Es un proyecto local de Samsung España, en el que hemos invertido, un proyecto social, en el que hemos invertido más de 25 millones de euros y hemos desarrollado más de 30 proyectos en este tiempo, y hemos, vamos a decir, impactado y mejorado la calidad de vida de más de 490.000 personas en este tiempo.
No. Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Que de repente nos quitan el móvil y parece que nos falta algo. Hay gente que a lo mejor sale de su casa y recorre varios kilómetros y vuelve hacia atrás porque sin el móvil no es nada. Y siempre tenemos el temor de que algún día se caiga todo esto, Miguel Ángel, y ¿qué haríamos, no?
Bueno, esto es como si nos hubiesen quitado los libros, ¿no? Es parte de nuestra cultura, nos hemos acostumbrado a vivir con ella, y esperemos que no desaparezca así de un día para otro, y lo que hará será evolucionar y mejorar y adaptarse más a las personas, ¿no? Ser más humanista a la tecnología y ser más fácil y más accesible para todos. Es la tendencia, que todo cada vez sea más sencillo.
Nos estaba contando Miguel Ángel ahora, lo compartíamos con Pepe también, que está aquí atendiendo a las palabras de Miguel Ángel, que la cuota de mercado, la mayor cuota de mercado la tiene Samsung. O sea, hay más móviles Samsung en estos momentos en España que de otra marca.
Sí, bueno, somos uno de los líderes mundiales de esta industria. Eso nos gratifica y nos hace seguir apostando y trabajando para seguir siéndolo. Y no solo en móviles, también pues otras muchas categorías de producto, como televisiones, electrodomésticos. Bueno, no podemos quejarnos de lo bien que nos cuida el consumidor, tanto internacional como español.
No. ¿Qué es lo siguiente? O sea, ¿en qué están pensando? Porque ustedes no paran de innovar, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir?
Bueno, pues esto como que dice, ¿no? El futuro, quién sabe, ¿no? Lo que sí sabemos es que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo juntos, ¿no? No solo Samsung, ¿no? Samsung con la sociedad, con los consumidores, con las instituciones. Entonces, en ese sentido, permitidme hacer un pequeño, sobre lo que hablaré hoy en la ponencia, un pequeño adelanto para tus oyentes. El proyecto este, Tecnología con Propósito, es un poco el alma de la compañía, ¿no? Es, más allá de objetivos económicos, el objetivo de Samsung es mejorar la vida de las personas, ¿no? A través de lo que sabemos, que es tecnología. Este programa busca cuatro grandes ejes, que es la educación como pilar fundamental del futuro de la sociedad, la cultura, la calidad de vida de las personas y la accesibilidad a la tecnología, y el empleo y la empleabilidad, hacer mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes, sobre todo. En ese sentido, permitidme comentar que en Canarias, en el programa de educación que empezamos hace 9 años, se llamaba Samsung Smart School, en colaboración con el Ministerio y la Consejería de Educación, hicimos un piloto para mejorar el sistema educativo basado en tecnología, ¿no? Cómo la tecnología bien aplicada, como siempre entendida como un medio y nunca como un fin, podía mejorar el sistema educativo. En concreto, aquí en Canarias, en Tenerife, hicimos el piloto, permitidme mirar mis notas para no equivocarme, en el colegio Chimisay, aquí en Tenerife, y en Luján Pérez de Guía, en Gran Canaria. Fruto de este piloto aprendimos, junto con los profesores, los alumnos y los colegios, cómo debería implantarse la tecnología de una forma coherente y eficiente. Y no solo es un tema de tecnología, es un tema de cambiar la metodología educativa, en la que el profesor era el eje fundamental.
Bueno, ahora estamos precisamente en Canarias con el debate de si la Consejería de Educación o los centros, cada uno de los centros, deben prohibir el uso del teléfono móvil de los alumnos en clase, ¿no?
Es lo de siempre. Si, no, creemos que la solución nunca es prohibir. La solución es educar. Es hacer un uso responsable de las herramientas de las que disponemos. Es como el otro día comentaba un político famoso, que es como si le dijéramos a la gente que vamos a retirar todos los ecógrafos de los hospitales, porque la tecnología no. Pues no, es que la tecnología depende de cómo se use. Y creemos que lo fundamental es educar en el uso responsable. Y esa educación empieza por el profesorado. Que el profesorado sepa cómo utilizar de una forma eficiente, con un objetivo docente, la tecnología, y tiene un potencial infinito, a nadie se le escapa.
Pepe. De todas maneras, señor Ruiz, está usted hablando antes de esas experiencias pilotos que se están llevando a cabo en dos institutos canarios, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, y yo me estaba acordando de la época de la pandemia, donde era tan difícil poder realizar, donde eso de la brecha digital sí que se notó entre los que tenían posibilidades de recibir sus clases online y quien no, quien tenía posibilidades de hacer algún tipo de ejercicio online y quien no. Las tabletas, incluso, pues hay algunas tabletas que no hacen más aquello de lo que está mandado a hacer, y que esas que se denominan de alguna manera tontas y que ya tienen marcado cuál va a ser su función, y que podrían estar al alcance de sobre todo de gente que no puede acceder a sus clases de otra manera que no sea la tecnológica, ¿no?
Sí, pero en el sentido de, yo creo que ya la barrera no es la tecnología. Hemos tenido, gracias a Dios, tenemos mucha hay fondos para poder dotar a los colegios, a los niños, de tecnología. La barrera está en la formación del profesorado, en el cambio metodológico. No basta solamente, eso lo hemos contrastado en 9 años de estudio, y hay informes oficiales que lo ratifican, que el pilar fundamental es que el profesorado sepa cómo utilizar en un sistema educativo de una forma eficiente la tecnología. Por eso, en abril inauguramos aquí en Tenerife, en Los Realejos, en lo que llamamos nosotros el Aula del Futuro, que realmente es un aula formativa para profesores. Es una zona de formación del profesorado en nuevas tecnologías y en nuevas metodologías activas de aprendizaje, en las que ellos, a su vez, luego llevarán esos aprendizajes a los colegios. Hay varias ya en Tenerife, y es un cambio de la metodología, en la que tiene un papel, vamos a decir, de medio, nunca de fin, las tabletas, los móviles, las pantallas táctiles, las impresoras 3D, toda la tecnología que te puedas imaginar siempre es entendida como un medio para un mayor fin, que es mejorar las competencias de los alumnos.
Aquí me apunto un oyente en relación a lo que estabas comentando tú, Pepe, y dice: las nuevas tecnologías son un aliado para la educación, pero hay una brecha, no todas las familias pueden tener acceso a internet y a tablet o teléfonos. Ahí está la brecha digital en el acceso y uso, y sobre todo, como usted está diciendo, la formación del profesorado debe ser continua. Y dice también Mingo, dice: una de las mejoras que podría introducir Samsung en sus teléfonos es la inteligencia artificial de forma gratuita.
Apunto. tomo nota. Contestando a lo primero, yo creo que ahora mismo, gracias a los fondos de recuperación, no creo que vaya a haber ningún problema en que ninguna familia se quede atrás por un tema de brecha digital. Creo que hay una concienciación general, tanto social como política, de que esto es un básico. Entonces, no se puede dejar a nadie atrás. De hecho, estos pilotos que hicimos, los hicimos en zonas de riesgo de brecha digital, tanto en Canarias como en el resto de España, precisamente para demostrar que no es un problema de que un colegio rural no pueda acceder a este tipo de, sino solamente hay que dotarle de los recursos. Y conseguir unos rendimientos iguales o superiores a cualquier otro colegio en zonas urbanas.
Pero lo que pasa, yo creo que el oyente iba más, el señor Ruiz, por si uno, particularmente en su casa, pues tiene capacidad económica para tener un, para pagar lo que entendemos que puede ser. Antes le preguntaba a Mayer por el salto que hemos dado, ¿no?, en esto de la tecnología, y ahora qué. Y yo decía, bueno, el salto fue por internet, ¿no? Es decir, llevar el internet en el teléfono y que el teléfono se te convierta en todo. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué es lo que haremos? ¿Tendremos el teclado en la cabeza y entonces
nos no, bueno, yo siempre veo así lo de Pepe, que tiene el dedito lo de copiar,
sí,
¿no?
Lo de copiar
que después
y pegar.
Te cuento una anécdota de yo le quería preguntar, porque nos queda un minutito nada más, ¿a la inteligencia artificial debemos temerla?
No, todo lo contrario. Justamente hoy presentamos un proyecto, se llama Anfear, que como la inteligencia artificial nos sirve, bien utilizada como todo, para, por ejemplo, las personas con trastorno de espectro autista que sufren de hiperacusia, que es miedo al ruido, puedan tener una vida normal gracias a la detección de los ruidos externos y el bloqueo a través del sistema de cancelación de ruido automático cuando se produce una situación de estrés. Como todo, bien utilizado, la tecnología siempre nos mejorará la calidad de vida.
Le agradecemos a Miguel Ángel Ruiz, jefe de estrategia de marca e innovación de Samsung en España, que haya visitado los estudios de la cadena COPE. Como les decía al principio, participa en nada, en unos minutitos, en el GEISER, en el Foro de Innovación y Empresa Responsable en la isla de Tenerife, en el Auditorio de Tenerife. Muchísimas gracias.